Quiero que se pongan de pie las profesoras, ujieres, de los que estén, que participasteis en toda la organización del domingo pasado, ¿sí? Porque el domingo pasado fue uno de nuestros grandes retos, fue uno de los días que más gente metimos aquí en un domingo por la mañana, ¿sí? Y fue muy bien, así que poneros de pie, por favor, los ujieres, las profes, ¿sí? Vamos a darle un aplauso también a nuestros hermanos que nos sirvieron. Podéis sentaros, hermanos. Gracias, gracias. Fue una gran fiesta de Navidad. Disfrutamos. Recordando el significado de la verdadera Navidad, ¿verdad? No lo he dicho todavía, pero feliz año. ¿Sí? ¿Sí? Se os ve a todos muy bien, por eso no os pregunto qué tal. Pero estáis todos muy guapos. Muy de año nuevo. Muy de año nuevo. El martes pasado, unos cuantos valientes que pudimos, hubo algunos valientes que no podían estar aquí con nosotros, nos lanzamos a pesar del frío a salir a las calles para orar por el barrio. Fuimos alrededor de entre 9 y 10 parejas, si no calculo mal, o sea que seríamos como 20 más o menos, alrededor de 20 personas que salimos a bendecir al barrio, a orar, a pedir la bendición de Dios para este nuevo año, para toda esta zona en la que el Señor nos ha puesto. Y tuvimos un buen tiempo, la verdad. ¿Sí? Algunos pasamos menos frío de lo que pensábamos, ¿verdad, Jorge? Sí, pensábamos que algunos veníamos con gorro de Navidad, con gorro de esto de invierno, ¿sí? Pero fue un buen tiempo, yo me fui muy contento, la verdad. Simplemente estuvimos aquí, oramos un poquito, salimos a la calle a bendecir nuestro barrio, a bendecir el lugar en el que el Señor nos ha puesto y a ver qué sentíamos. Y estuvimos orando alrededor de 45 minutos paseando por diferentes zonas fue bueno. Esa misma noche lo mandé a los grupos de WhatsApp, así que ahí se puede ver lo que entendimos de parte del Señor para este tiempo, para el barrio, y puede ser una buena lista de oración para cuando oremos por el barrio. Cuando podáis me lanzas la presentación y ya la controlo yo. Tengo una promesa de parte del Señor en el corazón en estos días, y es esta: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es la segunda parte de Romanos 5:20. En estos días que parece que todo se enturbia, están hablando ya de la tercera ola del coronavirus. No nos hemos repuesto de la segunda todavía y ya estamos metidos en la tercera. Han sido unas navidades especiales, por no decir raras. Por diferentes momentos, ¿sí? Y vemos que puede parecer que vemos que el pecado aumenta, y es verdad. En esta sociedad, en el país en el que vivimos, en la sociedad occidental en la que vivimos, en el mundo, puedes tener la sensación o puedo tener el sentir de que el mal está avanzando. Que los valores y los principios judeocristianos en los que se basa nuestra sociedad occidental están siendo menoscabados, están queriendo ser apartados. Y uno se puede tener la sensación, ¡buh, Señor! No vamos bien. Y pensarlo es ser realista, en un sentido. Pero hemos cantado que aunque no pueda verlo, el plan de Dios se está cumpliendo. Aunque no pueda sentirlo, el plan de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir para la humanidad. Y en estos días estoy intentando recordarme continuamente esta promesa, donde sobre donde abundó el pecado, donde el pecado va más, Dios tiene el poder, la misericordia, de que sobreabunde la gracia. ¿Cuál es la gracia del Señor que tiene que sobreabundar sobre ti en estos días? No voy a predicar sobre algo parecido sobre esto, ¿eh? Simplemente os estoy compartiendo algo que... Entonces no me quiero extender más, porque si no me voy a predicar sobre esto y no tengo tiempo para dos predicaciones. Pero quédate, mientras que esté predicando en el día de hoy, quédate con esto. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Si hay algo en tu vida que está estorbando, si hay pecado, si hay conductas en tu carácter que todavía estás trabajando con ellas, estás luchando con ellas, cree que hay gracia de parte del Señor en este tiempo para vencerlas, para ir a más, para crecer conforme a la estatura de Cristo, que es el deseo de Dios para nosotros. Amén. Ya prediqué la última vez sobre temporada de refundar. Y hablé que sinónimos de temporadas son época, era, estación, que tiene que ver con un espacio de varios días, meses o años que se consideran parte de un conjunto, de algo que está sucediendo en conjunto. Vi en Eclesiastés que decía que hay un tiempo señalado para todo y hay una temporada o una estación para cada suceso bajo el cielo, y intenté explicar que Dios trabaja por temporada muchas veces en nuestras vidas y en la iglesia, y que el Señor quería que entrásemos, nos estaba metiendo en una temporada de refundar, y me encontré con el significado tan genial de la palabra refundar, que es revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos. Y entendía que el Señor, entrábamos en una temporada, no quiero decir un año, porque no sé si va a ser un año o va a ser más o menos, pero que entramos en un tiempo en el que lo que Dios quiere hacer es que vayamos revisando, refundando los fundamentos, los principios sobre los que están establecidas nuestra vida, nuestra familia, la iglesia. Hay momentos en los que no me cuadro, sí. Y hablé sobre que el Señor quería refundar nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Hice referencia a algunas profecías del año pasado que nos habían dado a través de Isabel Allum o de Tom McGuire. Y la idea era preguntarle al Señor por esas áreas, por esos principios. No se trataba tanto de tener un tiempo en el que yo esté tranquilo y empiece a pensar sobre algún área de mi vida para ver qué entiendo. Tiene que ver con, en mis tiempos devocionales y aprovechando nuestro seminario de escuchando a Dios, que cuando esté en mi tiempo devocional le pregunte al Señor: Señor, ¿qué piensas de...? Y piense en un área de mi vida, un área de mi carácter, un área de la iglesia. Y estuve hablando un poquito del fundamento de la oración personal basado en el deleite, en el amor, en la pasión por Dios. Y esta mañana tenía dos o tres, en estas semanas tenía ya dos o tres áreas en las que me hubiese gustado meterme, pero llevo unas cuantas veces en las que cuando voy a predicar sobre algo, el Señor me dice: un momento, todavía no ha llegado, no puedes ir tan rápido. Necesito refundar cosas más básicas. Y la otra vez hablé sobre el tiempo personal, el devocional, que llevamos muchos meses hablando sobre ellos, y yo recordé un poco y me introduje un poco en la oración congregacional. Y en esta mañana no pensé que iba a hablar, compartir esto con vosotros. Creo que os va a sorprender un poquito lo que voy a compartir. Y en un sentido estaba estos días frustrado con el Señor, porque decía: Señor, pero si esto, pero decía: no, para ese, pero de verdad que lo sentí muy fuerte de parte del Señor, decir: párate aquí, este es el punto ahora. y no voy a compartirlo como alguien que lo tiene superado, sino porque en este fundamento nos debemos de parar todos. Estoy creando un poco de expectativa, ¿eh? Sí, eso se trata, estoy poniendo. Después de tu relación con Dios, ¿qué fundamento puede haber que es necesario que me pare para saber qué piensa el Señor? Se te pueden ocurrir varios, pero espero que entre ellos estén estos. El matrimonio, la relación matrimonial, la relación padres e hijos. Para aquellos que estáis viviendo sin vuestra familia, la relación con los que convives, el día a día. Y dice, bueno, Raúl, pero si esto es el ABC. Sí, es el ABC. Pero cuando se trata de refundar, se trata de revisar. Y es que, hermanos, no hay iglesias fuertes si no hay familias fuertes. Y no hay... ¡Uy! Le he dado un montón de ellas ya. Ya me he quitado unos cuantos. Cerrad los ojos. Bueno, pero esto me está tongando esto. Perdonadme. Todavía no tengo... No. Le he dado una vez y me pasa 10 veces. No hay iglesia fuerte si no hay familias fuertes. Es que le doy y no pasa, y cuando le vuelvo a dar va a saltar un montón. No hay familias fuertes si no hay matrimonios fuertes. Quiero expresarlo de otra forma. ¿Podéis decir amén a esto que he escrito? Creo que es una base que no hay duda. No estoy diciendo nada, ¿sí? No he tenido una revelación nueva. Lo voy a decir de otra forma. Si el matrimonio se tambalea la familia. ¿Me tiene el mandito este ya? ¿Me lo estáis tocando? Ahora, si las familias se tambalea la iglesia. ¿Sí? Estamos en época de Navidad, época familiar, es un tiempo para la familia. Y está bien para todo lo que hacemos en este tiempo. Pero creo que es un momento en el que lo que Dios quiere hacer también es que nos planteemos... ¿Qué piensa él sobre nuestra relación matrimonial? Voy a hacer un paréntesis. Por favor, hermanos, ¿quién lleváis aquí casados más de 10 años? Levantad la mano. Más de 10 años. ¿Más de 20? Jorge, Linda, ¿lleváis 20 años casados? Ah, no, ¿sí? ¿O no? ¿Tenéis la mano arriba o tenéis abajo, Jorge, Linda? Ah, entonces no son 20, más de 20 no, claro, no, yo soy 16, yo llevo 16 años casado, yo la he bajado. Más de 20, por favor, arriba las manos. Más de 30. Más de 35. Ostras, más de 40. Casados, 40 años ya lleváis. ¡Ostras! Bueno, vamos a quedarnos con 40. Con 40 me vale, es un buen año. Es el año del 40 aniversario. Un aplauso para ellos, por favor. Poneos de pie, por favor, aquellos que lleváis más de 40 años casados. Un momentito. ¿Sí? ¿Sí? Luego voy a hablar sobre algunas cosas. ¿Sí? Voy a hablar algunas cosas sobre pedir consejo. Aquí los tienes, entre ellos. Algunos de los que puedes pedir consejo. Después de 40 años, creo que tienen algo que decirnos aquellos que llevamos menos. ¿Sí? Podéis sentaros, gracias hermanos. Dios quiere iglesias fuertes, pero para tener iglesias fuertes necesita familias fuertes. Y para tener familias fuertes necesitamos matrimonios fuertes. El enemigo no quiere iglesias fuertes, por lo que sabe que para que la iglesia no esté fuerte, tiene que ir a debilitar las familias para, empezando por debilitar el matrimonio. Y es verdad que cada uno no podemos compararnos, cada uno estamos en una época, ¿verdad?, de nuestra familia. Y necesitamos que en este tiempo el Señor nos dé la sabiduría a cada uno de nosotros para saber adaptar lo que el Señor quiere para mi matrimonio, para mi familia, que seguro que no es exactamente lo mismo que quiere para José Manuel y Pili. Porque yo estoy criando a hijos todavía, pero ellos ya son abuelos, sus hijos están criados y ya han formado sus familias. Entonces ya a lo mejor hay veces en cosas de la familia que tendré que preguntar sobre cómo educar a mis hijos y ellos sobre cómo no malcriar a sus nietos. Porque no es educarlo, es no malcriarlo demasiado. ¿Sí? Entonces necesitamos sabiduría. Porque no estamos en la misma etapa, ni en la época, en la misma época. Pero es que aunque estemos más o menos en la misma etapa, cada matrimonio está en un momento, cada familia tiene un momento específico. Y no todos hemos trabajado lo mismo en nuestros matrimonios y en nuestra relación. Puede ser que lleves 15 años casado y tengas un matrimonio, no iba a decir maduro, estable, afianzado en el Señor. Y puede ser que lleves 15 años casado y tu matrimonio tenga grietas. Por encima de nuestro llamado, por encima de nuestros dones, por encima de nuestros ministerios, necesitamos entender que un día delante del Señor daremos cuenta de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Cuando llegue delante del Señor, el Señor me pedirá cuenta de mi pastorado, por supuesto. Pero tengo claro que antes de que el Señor abra ese capítulo en mi vida, no sé si antes o después, no sé el orden, pero yo intuyo que antes. Pero eso no es doctrina, es mi opinión personal. El Señor me va a pedir cuenta sobre mi matrimonio y sobre mis hijos. Y luego seguro que me va a pedir cuenta sobre mis discípulos y de mi pastorado y un montón de cosas, pero mis primeros discípulos están ahí sentados los dos ahora. Y estoy diciendo, ¿ahora tengo que dejarlo todo para hacer esto? No, pero necesito saber cuál es mi orden de prioridades delante del Señor. Y sé que estoy diciendo cosas muy básicas, hermanos. Pero el deseo o lo que entiendo de parte del Señor en esta mañana es que podamos tener unos días en los que nos paremos y meditemos sobre todo esto. Porque podemos creernos que estamos edificando y que estamos construyendo el reino y que estamos construyendo lo que Dios quiere, dejando de lado los fundamentos fundamentales y que sea como un castillo de naipes, que por mucho que construyas, que por mucho que edifiques, que por mucho que levantes, cuando si tu relación matrimonial o tu relación familiar no está estable, se venga todo abajo. Y vuelvo a repetir, entiendo que hay etapas tanto dentro del matrimonio como dentro de la familia. No buscamos matrimonios perfectos ni familias perfectas. Debemos de ser comprensivos y saber que la gracia sobreabunda en esas etapas, en medio de conflictos. Dice Hebreos 13:4, la parte A del versículo. sea el matrimonio honroso. Esa palabra honroso se puede cambiar por valioso, o estimado, o amado, o precioso. En todos. Y el lecho matrimonial sin mancilla. Es decir, puro. Es decir, aquí el escritor de Hebreos está diciendo, dale el valor que tiene que tener a tu relación matrimonial. Dale el lugar a tu matrimonio que tiene que tener. Me he perdido por completo. Es tan importante el matrimonio que es la imagen que representa la relación de Cristo con su iglesia. O sea, tiene tanto valor para el Señor. Es un pacto tan importante que es la imagen que Él eligió para representar a su propia relación, la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que entiendo que el Señor quiere que hagamos en estos días? Y os voy a poner deberes para esta semana, ya que no hay cole todavía. Pero se trata de cuando esté en mi tiempo devocional delante del Señor, después de leer, como hemos hablado de nuestro Emoao, y muchos sabéis de lo que estoy hablando, y tengamos nuestro tiempo de conversación con el Señor, puedas decir, Señor, ¿qué piensas de mi matrimonio? He dejado una coletilla ahí abajo. La he puesto un poquito más pequeño porque no quería ser muy agresivo. Pero es que no se trata de lo que pienso yo sobre mi matrimonio. Porque yo tengo una concepción sobre mi matrimonio. Y tengo una lista de cosas que sé que si mi mujer cambia, mi matrimonio mejora. Como sé que ella tiene una lista de cosas que si yo cambio, el matrimonio mejora. Pero no se trata de eso. Se trata de que entender qué piensa el Señor de nuestro matrimonio. Y a veces a lo mejor lo que yo entienda puede estar de acuerdo, pero a lo mejor no del todo. Señor, ¿qué piensas de mi matrimonio? Sería una buena pregunta para hacer juntos. Señor, ¿qué piensas de nuestro matrimonio? Y esperar a ver qué dice el Señor. Quería dejar espacio de tiempo para pensar, pero no con tanto rollo del. Podemos preguntarle, Señor, ¿qué piensas de cómo trato o cómo hablo a mi cónyuge? ¿Alguna cara se ha puesto tensa de golpe al leer la pregunta? Me está poniendo de los nervios. Pásame otra, por favor. Sí. Yo te voy a decir que vaya pasando y ya está. Preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga o qué quieres que hagamos para que nuestro matrimonio sea conforme a cómo tú lo diseñaste, a tu plan para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pasa otra, por favor. ¿Qué piensas del tiempo que dedico a mi matrimonio? Te estoy lanzando posibles preguntas peligrosas para hacer. Se te pueden ocurrir un montón de llamadas, ¿eh? pero es por no dejarlo ahí general, sino para ir a cositas prácticas. Porque uno de los paradigmas que podemos tener es que mi matrimonio ya no tiene solución. Se trata de que nos toleremos ahora. Se trata de que nos aguantemos. Y ya está. Y no es así. El Señor quiere que disfrutemos de nuestro matrimonio y de nuestra familia en cada época en la que estemos. Evidentemente va a ser diferentes las cosas. Así que no os dejéis engañar matrimonios que lleváis más de 30 años. Habéis hecho muchas cosas bien, sin duda, para llegar hasta aquí, pero puede haber cositas que todavía el Señor quiere trabajar con vosotros, en vuestro matrimonio, en vuestras relaciones. Y a Él le interesa que disfrutéis de la etapa en la que estáis. Es como la vida cristiana. El Señor lo que quiere es que disfrutemos de nuestra vida cristiana con Él. Es verdad que eso no es estar exentos de sufrimientos ni de problemas, pero quiere que la disfrutemos, que la vivamos gozosos. Pero hay muchos cristianos que lo único que piensan es que es un sufrimiento. Ay, y hay que leer. Y, ay, sí, y tiene un paradigma confundido y están sufriendo en vez de disfrutar de todo lo que Dios les ha dado. Pues lo mismo sucede, puede suceder en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Hay momentos en los que te gustaría meterlos en el armario. Sí, es decir, ya, un ratito en el armario. ¿Sí? Y yo quiero deciros, hermanos, estoy orgulloso de mis hijos. Supongo que cada padre está orgulloso de los suyos, ¿vale? Pero estoy muy contento. Me encanta pasar tiempo con ellos. No me canso. Pero es verdad que hay momentos en los que dices, uff, ahora al armario, un ratito. Sí, con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho mimo, pero un ratito. Algo muy interesante para preguntar es qué dice la Biblia sobre el matrimonio. Porque si no sabes lo que las Escrituras dicen sobre el matrimonio, pues es más complicado entender lo que Dios quiere para tu matrimonio. Y aprovecho, tenemos un gran ministerio, Libres para Amar. No es que te vaya a arreglar, el hacer el curso de Libres para Amar no es como la varita de Harry Potter. No va a tocar después de hacer, y cuando termina la lección número 10, dice pling, ya está, el matrimonio perfecto. Pero ayuda, te ayuda a meditar, a valorar. Permite que la medida de gracia de Dios para ti sea la medida de gracia hacia tu cónyuge. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y lo hemos experimentado en nuestras vidas propias. Es un buen baremo para nuestra relación matrimonial. Muchos somos muy autoexigentes, pero también muchos somos muy exigentes, o más exigentes con nuestro cónyuge que con nosotros mismos. Y debe de haber gracia, perdón, misericordia entre nosotros, evidentemente, lo sabéis. Si no, una relación matrimonial no sale adelante. Pero este es el texto que estos días he estado meditando. Un texto súper extraño. Porque no quiero hablar solo a los matrimonios. He estado hablando de las relaciones familiares. Creo que el fundamento en el que Dios quiere trabajar es en las relaciones familiares. Por supuesto, el número uno es el matrimonio. Dice Éxodo capítulo 4, versículo del 24 al 26. Y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar el Señor? A Moisés. ¿Y quién era Moisés? ¿Quién era? En ese momento, ¿quién era Moisés? Ya. No, ya no era, bueno, sí era un pastor, pero ya había recibido el llamado de Dios. ¿Hacia dónde iba? Iba hacia Egipto. ¿Qué iba a hacer en Egipto? Liberar a su pueblo. Es decir, que en este momento Moisés ya era el hombre escogido por Dios para liberar a la nación de Israel. era la persona que él había designado para el propósito tan grande de liberar a su nación, a su pueblo, de la esclavitud. Y dice que iba de camino ya para allá, ya había recibido el llamado, ya le había dicho el Señor que fuese a Faraón. Y está de camino y dice, y aconteció que en una posada, o sea, de camino, el Señor le sale al encuentro y quiso matarlo. Es decir, que están en un tiempo de descanso, están no sé qué, y aparece el Señor y lo que quiere hacer no es decirle, ay Moisés, qué bien, ay Moisés, ay gran siervo, que vas a ser el que vas a liberar el pueblo. Lo que quiere es matarlo. Y no vamos a entrar en qué significa ni todo lo que puede interpretarse, pero si tú interpretas que alguien te dice que quiere matarte, quiere algo bueno o algo malo. Algo malo, algo que de primeras te asustas, ¿no? Y si es Dios el que quiere hacer eso contigo, vas aún. ¿Sí? Porque si viene alguien de la calle y te dice, te voy a matar, te quiero matar, pues te puedes asustar, te puede entrar temor. Pero si es Dios el que te dice, te quiero matar, que no lo dice a ninguno, perdón, estoy poniendo un caso hipotético que no existe. Y dice, entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios le dejó. ¿Por qué quería matar Dios a Moisés? No lo sabemos exactamente al 100%. Pero una de las cosas que están implícitas en este texto es que Moisés no había circuncidado a su hijo. ¿Cuándo se tenía que circuncidar al hijo? A los 8 días del nacimiento. Era la ley. Y decía que si al varón no se le circuncidaba a los 8 días de nacimiento, la bendición de Dios era apartada de ese hombre, de ese niño y de la familia. Algunos entendidos dicen que no lo hicieron porque Séfora no era del pueblo de Dios, era madianita. Y entonces como que a lo mejor no estaba muy de acuerdo con ver a su hijo de 8, cómo circuncidaban a un niño de 8 días. Pero he leído algo interesante también. Y es que ¿sabéis qué pasaba en la cultura madianita? Que ellos circuncidaban en la pubertad. Entonces a lo mejor Séfora tenían un jaleo matrimonial. ¿Por qué? Porque Moisés diría al 8º día y Séfora diría no, en la pubertad. No, al 8º día. No, en la pubertad. Y en esa batalla, hasta ese momento, salió ganando Séfora. Y lo que está implícito en esto es que, de alguna forma, el hombre ungido de Dios que tenía el llamado para liberar al pueblo de Israel había descuidado, había dejado a un lado sus tareas, su llamado como esposo y padre. Y sigue teniendo el llamado de Dios para ser el hombre que libera al pueblo, pero Dios no le puede permitir ir en esas circunstancias. Y de una forma dramática tiene que salir a su encuentro. Porque yo creo que Dios está diciendo, si eres desobediente, la bendición no va a estar, y cuando te metes en el jaleo de Egipto, se va a volver contra ti. Entonces necesito intervenir aquí para que se solucionen ciertas cosas. Fijaos, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, Moisés, tuvo el desliz, no lo haría de forma consciente, o no sé si lo haría o no, o no quiso entrar en esa situación familiar, imagínate como tú te lo quieras imaginar. Yo me lo imagino que habían discutido ya un montón de veces el matrimonio sobre el tema y no se habían puesto de acuerdo y han dicho, pues haz lo que quieras. Pero es que no se trata de que hagan lo que yo quiera, ni lo que ella quiere. La pregunta es, ¿qué dice Dios del tema? Pero fijaos, si le sucedió a un gran hombre de Dios como Moisés, el gran libertador, puedo pensar que me puede pasar a mí. Que esté tan centrado en lo que Dios me ha hablado, en lo que Dios me ha dicho del ministerio, de no sé qué, que sin querer, que no es de forma consciente, descuide lo que el Señor me ha pedido que haga como esposo y como padre. Y creo que ese es el punto en el que en estos días el Señor quiere tenernos, hermanos. Si quiero deciros algo de parte de Dios en esta mañana, es que en estos días, por favor, preguntes en tu devocional al Señor por tu matrimonio y por tu familia. Vuelvo a repetir, cada uno estamos en... Por eso le tienes que preguntar al Señor, no me preguntes a mí. Porque cada uno estamos en un momento diferente. Y el Señor lo sabe mejor que nadie. Y Él va a ser el que te va a dar las herramientas y la sabiduría y las palabras para poder llevarlo adelante y que no nos suceda algo tan dramático como esto, que pase el tiempo y estemos enfocados en el llamado y ya casi para llegar al llamado que Dios tiene para nosotros y aparezca el Señor por medio y tenga que irrumpir de forma brusca y pararlo todo porque hay algún área en mi relación matrimonial o con mis hijos que está completamente fuera de su orden. Le puedo preguntar, Señor, ¿qué piensas de mi relación con mis hijos? Padres, hijos, preguntarle. Voy rápido ya porque he dicho todo lo que quería decir. ¿Qué piensas de cómo trato a mis hijos o a mis padres? Las mismas preguntas que he enfocado para el matrimonio las puedes enfocar para tus hijos. ¡Ah! Es el trato del Señor conmigo en esta mañana. Pasa. Déjalo en el versículo de Éxodo. Dale. Vale, pasa de nuevo, pasa otra. Ya no voy a tocar. Pasa más, otra. ¿Qué piensas, Señor, del tiempo que dedico a mi familia? Pasa otra. Permite que la medida de gracia para ti sea la medida de gracia para tu familia también. Somos muchas veces muy exigentes con los nuestros, más que con el resto de gente. Y yo me estoy predicando a mí mismo ahora mismo. Pasa. ¿Qué dice la Biblia sobre la relación padres e hijos? Libres para amar, curso de padres. No te da toda la sabiduría, pero ayuda y mucho. Pasa, por favor. Termino simplemente dando cuatro consejos. Si me los permitís, vuelvo a repetir, solo llevo 16 años casado. Aquí hay gente que podría decir muchas más cosas con mucha más experiencia y sabiduría que yo. Pero algunas pinceladas. Medita en las Escrituras en estos días sobre la relación matrimonial, sobre la relación entre padres e hijos, sobre la familia. ¿Sabéis que la familia para el pueblo de Israel era, iba a decir, muy importante, ¿verdad? Mucho más importante que lo que es para nosotros? Siempre se habla de la enseñanza de hijos a padres, de la, ¿sí? Ora por y con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Cómo está tu altar familiar? Pasa, por favor. Pregunta al Señor sobre las decisiones que tienes que tomar. Vuelvo a repetir, podemos caer en el error de que yo sé lo que entiendo y quiero para mi matrimonio. Y no digo que esté mal, pero no estamos hablando de eso en este momento. Estamos hablando de lo que Dios quiere y entiende para mi matrimonio y para mi familia. Y habrá cosas que estén de acuerdo y que estén en común y habrá cosas que no. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Pasa. ¿Has visto a los matrimonios que se han levantado? Levantaos todos los que lleváis más de 30 años casados, por favor. 30. Si llevas 30, más de 30 años casados. Aquí hay unos cuantos. Creo que se puede pensar en algunos más en la iglesia, pero ellos están seguros. Podéis sentaros, hermano, gracias. En los últimos, desde verano para acá, hemos estado, Joana y yo, quedando para tomar café y para hablar con algunos de vosotros, con algunos matrimonios de la iglesia que están aquí y de los que no están. Y hemos empezado a hablar de algunas cosas que tienen que ver con, sobre la pareja, sobre, de forma, para ver qué tal estábamos, cómo se estaba. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que en este tiempo ha habido o hay un aumento del ataque del diablo para las familias y los matrimonios. Número uno. Número dos de lo que nos hemos dado cuenta. A varios de esos matrimonios, a varios, muchos, casi todos, han estado sufriendo ciertas cosas durante ciertos meses que se podían haber solucionado simplemente con el consejo de alguien que haya vivido una situación parecida. Y hemos estado, y simplemente por un consejo sencillo, no estoy pensando en cosas graves, estamos hablando de cosas del día a día, cotidianas. Y digo, pues mira, nosotros lo hacemos así. ¿Así? ¿Ah? ¿Y? Se hubiesen quitado de un plumazo 3 o 4 meses de discusiones entre ellos. Pide consejo. Pidamos consejo. Yo también. Seamos enseñables, hermanos. Pasa otra, por favor. Lee, estudia sobre el tema, sobre el matrimonio, sobre la familia. Lo que dice, hermanos, hay muchísimo material en todo esto. Pasa. Yo solo he puesto ahí unos cuantos de los que yo me he acordado esta mañana mientras que estaba haciendo esto, de golpe, así, de los que yo he utilizado. Pero podría haber un montón. Está Libres para Amar, hemos hablado. Un libro se llama Amor y Respeto, El Pacto Matrimonial. Todo lo que encuentres de enfoque a la familia, que fundada por James Thompson, sobre los hijos, sobre el matrimonio, te merece la pena. ¿Sí? Una familia llena del espíritu, de Jack Hayford. Y hay infinidad de material. Pero en el último tiempo nos damos cuenta que los matrimonios y los papás leemos poco sobre la educación de nuestros hijos y sobre cómo crecer en nuestra relación matrimonial. ¿Pasamos? Este es mi favorito. Busca un pasatiempo juntos. Sí, esta ya es cosecha propia. Esta es mía ya, 100%. Busca un pasatiempo para hacer algo que os guste al matrimonio, algo que te guste con tu familia para hacerlo. Que no sea hacer algo, que no sea estar encargado. No, algo que te guste. Y a veces no es fácil al principio, pero trabajar en ello. ¿Amén? Me he pasado más de muchísimo. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Sé que la gran mayoría de vosotros habéis oído lo que ya había dicho, lo que he compartido en esta mañana. Pero os pido encarecidamente que en estos días, en vuestros devocionales, hermanos, a los que estáis viéndonos a través de las redes sociales, también os lo pido, hermanos. Preguntadle al Señor por vuestra familia, por vuestro matrimonio, por lo que Él quiere para vosotros. Para lo que Él tiene para vosotros. Porque Él quiere refundar nuestra relación matrimonial. Quiere refundar nuestra relación de padres e hijos. Adaptarla a los tiempos. Oro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas, nos conoces, nos cuidas, Señor, porque tú, gracias porque tú has creado el matrimonio, tú has creado a la familia, Señor. Y te importan y te preocupas por nuestra familia, por nuestro matrimonio, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que cada una de las familias aquí representadas, Señor, en estos días, Señor, tenga la valentía de ponerse delante de ti, tengamos la valentía de ponernos delante de ti para preguntarte qué opinas, Señor. Sabiendo que lo que tú piensas, que lo que tú quieres es lo mejor para nosotros, para nuestra vida, para nuestros matrimonios, para nuestra familia, Señor. Bendigo a cada matrimonio, a cada familia aquí representada. Bendigo a los matrimonios y a las familias de la iglesia que no están aquí hoy. Bendigo a los matrimonios y a las familias que están viéndonos a través de las redes sociales. Y oro en el nombre de Jesús para que nos des la valentía y la sabiduría de saber adaptarnos a estos tiempos sin perder los principios y los valores de tu palabra, Señor. Sin apartarnos de tu propósito, de tu diseño, de tu voluntad para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, oro para que haya gracia, sobreabunde la gracia en nuestras relaciones matrimoniales, sobreabunde la gracia en nuestras relaciones familiares, Señor. Tu voluntad es que haya iglesias fuertes, iglesias firmes, Señor, y eso se hace con familias fuertes, con matrimonios fuertes. Tu voluntad es que haya matrimonios y familias maduras, firmes, Señor. Ayúdanos a crecer, a seguir progresando para ser cada vez más y parecernos más a ti, Jesús, en el nombre de Jesús.